Meridianos y paralelos, distancias y proximidades, luces y sombras, alianzas e intereses, perspectivas. Es tiempo de poner blanco sobre negro en el tablero global y plantearnos nuevos interrogantes. Alejandro Lomuto nos propone un viaje distinto en un mundo repleto de interrogantes.
Y seguimos en ¿Qué hay de nuevo? Por Radio High, la radio judía de América Latina, y estamos ya en comunicación. Felizmente no debe ser sencilla la comunicación con Venezuela. Estamos con el ex embajador y ex diputado chavista, obviamente ya hace tiempo que está en la oposición, Vladimir Villegas. Dice Lomuto, hoy tal vez el mejor periodista venezolano. Lomuto, arranque nomás con Vladimir Villegas.
Hola Vladimir, Alejandro Lomuto te saluda desde Buenos Aires, ¿cómo estás?
Mucho gusto y saludo a todo tu equipo allá.
Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente, Vladimir es uno de los referentes en nuestra profesión, es uno de los periodistas de radio y televisión más vistos, más escuchados y más respetados. Vladimir, quería preguntarte algunas cosas justamente sobre la situación de Venezuela, obviamente. María Corina Machado dijo la semana pasada en entrevista con el diario español ABC algo que unas cuantas personas venimos opinando desde hace tiempo, pero que hasta ahora me parece que ella no había dicho, por lo menos en público, ¿no? Cito lo que dijo María Corina. Maduro va a aceptar que tiene que negociar el día que el costo de permanecer en el poder sea más alto al costo de dejar el poder, y no hemos llegado aún a ese punto, por ahora, pero vamos en esa dirección. Interpreto esto como una advertencia de parte de María Corina de que probablemente Maduro no se vaya el 10 de enero y que por lo tanto hay que tener paciencia. Lo mismo que cuando habla María Corina de una nueva estrategia para protestar en las calles de manera mucho más dosificada. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el proceso institucional?
Mira, gracias por la invitación y gracias por la referencia personal. Le quiero decirle que en Venezuela hay muy buenos periodistas dentro y fuera de nuestro país. Muchos con mucha más experiencia, mayor preparación que yo. Cada quien está en su trabajo haciendo lo que se puede en medio de esta compleja situación interna, este ecosistema tan complicado que nos ha tocado vivir a los periodistas venezolanos. Uh-huh. Estamos como el cuento pues del colibrí, cada quien haciendo su parte, ¿no?
Así es.
Ahora, fíjate, también quiero decir con respecto a lo que ha señalado María Corina Machado, que yo en otras oportunidades también lo he dicho, porque esa no es ninguna novedad, ¿no? Uh-huh. Eso lo hemos dicho desde hace tiempo. En el sentido de que mientras no existan costos menores que para la salida, esto va a estar complicado. Mejor dicho, mientras el costo de salida sea más alto que el costo de permanencia, esto va a mantenerse como está. Y fíjense, por ejemplo, un elemento, el elemento de la recompensa que pesa sobre la cabeza de Nicolás Maduro y de otros dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, ministros, etcétera. Uh-huh. Ese es un obstáculo innegable que está allí, y que evidentemente yo no diría que es el único obstáculo, pero es un obstáculo que pesa mucho a la hora de que un gobierno quiera o quiera negociar su salida, un dirigente, un presidente, un líder quiera negociar su salida. Pero además, aunque se resuelva el tema de la recompensa, tampoco va a ser sencilla la tarea de convencer a un gobierno como el de Nicolás Maduro de abandonar el poder. No es una tarea sencilla.
Son muchos individuos a los que hay que convencer.
Quizás sí, quizás no, no te creas, porque también el liderazgo de Nicolás Maduro, la presidencia de Nicolás Maduro, desde hace ya unos cuantos años, del año 2013 hasta el día de hoy, se convierte en un tapón para dirigentes del PSUV que seguramente aspiran, pero que no lo dicen, ¿verdad? Uh-huh. Porque en este tipo de gobierno, el que confiese una aspiración que entre en contradicción con el jefe, pues está acabando su propia tumba. Entonces, uh-huh, evidentemente, eso es un tapón para el liderazgo del chavismo. Pero además, también está otro asunto que tiene que ver con esto, que es el modelo de la izquierda. Fíjense ustedes, yo los escuchaba a ustedes conversando sobre López Obrador, y yo tengo una visión particular, porque bueno, conocí México también, fui embajador en México, tengo una visión particular. con todo lo que se le pueda criticar a López Obrador, es un presidente que no cambió la constitución para quedarse en el poder, ganó la elección, va a entregar el poder a otra de su, a una compañera de su partido, pero no se empeñó en quedarse. No es un gobierno absolutamente represivo, es una izquierda que no está gobernando con puño de hierro como gobierno en Nicaragua y Venezuela, por ejemplo.
Claro.
Entonces, ahí hay más. En el caso venezolano, estamos ante un gobierno autoritario que, en nombre de una revolución, considera una alternativa no realizable la salida del poder. Es decir, que en la salida del poder, a quienes gobiernan desde el autoritarismo, se les va la vida, porque no están acostumbrados ni quieren nada con la alternabilidad, con la posibilidad de ser oposición. Mira, yo recuerdo cuando estábamos en la constituyente del año 99, yo soy firmante de la constitución, que por cierto esta mañana se la estaba mostrando un colega periodista. Esta es la constitución, mi ejemplar original de la constitución del año 99.
Ah, qué bueno, sabía que había sido constituyente, pero...
Sí, fíjate, yo decía que estábamos haciendo el capítulo de derechos humanos, entonces un compañero de los viejos dirigentes, un ex dirigente del Partido Comunista, me decía: mira, chico, pero tú estás haciendo una constitución para nosotros o para la oposición. Yo le decía: no, es que yo estoy haciendo una constitución para cuando yo esté en la oposición, es decir, claro, una constitución de derechos. Pero resulta que en Venezuela pareciera que quienes están en el poder no consideran como una posibilidad perder el poder.
Claro.
Perder el poder es digamos, la peor tragedia que les puede ocurrir. Uh-huh. Cuando hemos visto liderazgos como el de Pedro Mujica, que salieron del poder y están tranquilos. Uh-huh. Otros dirigentes las han visto más complicadas, por ejemplo el caso de Lula, que estuvo preso. Pero en general, hay una izquierda autoritaria y hay una izquierda que acepta la regla de juego democrático. Esa es una realidad en América Latina con sus matices, pero es una realidad. Claro. Evidentemente, en el caso venezolano, esa no es la realidad. Entonces, claro, también el gobierno, aquí hay también una conseja de que la oposición o el pueblo se equivocó al elegir a María Corina Machado como candidata, porque el gobierno no va a negociar la entrega del poder a una persona como María Corina Machado. Yo, por ejemplo, yo no apoyé a María Corina Machado, no voté por ella. Y tengo profundas diferencias con su manera de ver el mundo y todo eso. Pero el candidato que ella apoyó, que es Edmundo González Urrutia, ganó la elección desde la óptica de quienes, o sea, tienen las actas. En fin, es un sentimiento que ese señor ganó la elección, ¿verdad? Ajá. Bueno, se supone que si una persona gana una elección, lo lógico es que haya una transferencia de poder sin ningún tipo de inconveniente o con menores tropiezos posibles. En el caso venezolano, hemos visto todo lo contrario. Entonces estamos hoy en día en contravía de la transición, como lo dijo el politólogo John Magdaleno. No estamos cerca de esa transición. El final que prometió María Corina Machado, lamentablemente, para esa postura, no está a la vista. Es un final que se alarga mucho más allá del 10 de enero. De hecho, fíjate tú que ya, como tú muy bien lo, como ustedes lo comentaban, pasó de decir que el 10 de enero Edmundo González Urrutia se juramentaba a decir que eso puede no ser posible. ¿Por qué? Porque evidentemente, pues el costo que ha pagado la ciudadanía venezolana, los activistas políticos, el costo de la represión ha sido muy alto. Uh-huh. Entonces, a María Corina le está pasando lo que le pasó a Juan Guaidó, que está, digamos, en una situación en la cual, bueno, ella podría estar corriendo peligro de ser detenida, pero yo no creo que el gobierno la detenga. El gobierno creo que está jugando a debilitarla, aún ella en libertad.
Claro. Entonces, Vladimir, dos cosas te quiero preguntar en relación a esto. Primero, Edmundo González Urrutia demostró, y María Corina Machado, digamos, la coalición, mostró las actas y el oficialismo, Diosdado Cabello, dijo que no va a mostrar las actas. Es decir, ya no le importa lo que digan las actas, que no digan las actas. Esto no es criticado por la población, o sea, realmente es una cosa... absurda. Contéstame esto y ahora te voy a hacer otra pregunta.
Sí, cómo no. Mira, yo digo que la población venezolana hoy está entre el miedo y el duelo por lo que pasó el 28 de julio. Y el miedo por la represión, por la persecución, por el costo que implica salir a la calle a manifestarse. No es que la gente no quiera salir a protestar, la gente tiene miedo. Mira, en Venezuela, tú estás conversando en un restaurante y ya, por instinto, bajan la voz. Oye, la gente le da mucho miedo eso de ya estar opinando políticamente a la libre, ¿verdad? Porque tiene su costo. Y bueno, a eso contribuyen también ciertas iniciativas que por mi parte no las respaldo. Por ejemplo, esto de estar financiando operaciones con mercenarios y cosas de esas que van contra la naturaleza de un país. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y en segundo lugar, eso es lo que se traduce en mayor persecución, represión. Y fíjate, el fiscal general de la República ha anunciado que las personas que contribuyan con ese tipo de acciones, financiándolas con desde un dólar en adelante, van a ser sometidas a la justicia por conspirar contra la República.
Uh-huh. Es decir, ¿De qué hablas sobre mercenarios y demás? Es una información que yo no tengo. Y bueno, en este sentido, ¿por eso también comparás a María Corina Machado con Guaidó?
No solo por eso. Me refiero porque primero son situaciones diferentes en cuanto a que en este momento se produjo un resultado electoral. En el caso de Guaidó fue un presidente de la Asamblea que se autojuramentó como presidente de la República, desde mi punto de vista, sin ningún asidero constitucional. Fue una decisión que impulsó un sector de la oposición que luego se tradujo en lo que hemos visto. Fíjate tú, hoy el señor Guaidó tiene un respaldo o un rechazo por encima del 75-80% de la población, o mucho más, ¿verdad? Y evidente, solo comparable con el rechazo que puede tener Nicolás Maduro. Entonces, fíjate, hoy en día esa política fracasó, esa política de querer impulsar situaciones por vías no electorales fracasó. Tú me dirás, la ruta electoral también está golpeada. Ciertamente que está golpeada, pero es el único instrumento que permitió que se demostrara que hay una mayoría que quiere cambio en Venezuela. La vía electoral fue la que le demostró que no ha dado el resultado esperado porque se produjo una situación en la cual el Consejo Nacional Electoral no cumplió con su función constitucional y el TCJ avaló.
Pero no era esperable que el Consejo Nacional Electoral actuara de ese modo.
No me sorprendió precisamente por lo de
los votos. Entonces no hay salida, Vladimir.
¿Perdón?
Entonces no hay salida.
A la vista. Claro, en este momento.
¿Qué quiere decir a la vista? Entonces, si no es a la vista, ¿dónde está?
Déjame, Vladimir, preguntártelo de una manera diferente. Desde el año 2002 hacia acá, la oposición intentó terminar con el chavismo de muchas maneras diferentes. Se lo cuento a nuestros oyentes, tú lo sabes perfectamente, ¿no? Y todas esas maneras fracasaron: el golpe de Estado, el paro petrolero, el referendo revocatorio, la abstención electoral, las protestas callejeras, el gobierno interino, etcétera. Exacto. Personalmente, yo creo que, más allá de los factores estrictamente políticos, estratégicos, siempre hubo, tanto en los dirigentes como en los ciudadanos comunes, un componente adicional de sobreilusión, podríamos llamarlo, de un exceso de ilusión, de que todo se iba a resolver fácilmente y favorablemente, y el hecho de que fracasaran todos esos intentos fatalmente llevó un clima de sobre decepción, ¿no? Que es lo que pasa ahora, entre otras cosas, con Guaidó, más allá también de lo que uno puede opinar. ¿Qué debería suceder para que esta vez, o la próxima vez, sea diferente y efectivamente Maduro pueda salir del gobierno?
Mira, es difícil. Podría ser, por ejemplo, una negociación con garantes internacionales, por ejemplo, ¿verdad? Para resolver lo medular. ¿Qué es lo que detiene, por ejemplo, una solución? Bueno, en primer lugar, la suerte de quienes vayan a dejar el poder. Por eso era importante el acuerdo que proponían los presidentes Petro, Lula y López Obrador, de un pacto de garantías para el perdedor. Por ejemplo, eso no se hizo. Aquí no se negoció realmente un pacto para la garantía para el perdedor. Por eso debió negociarse mucho antes de la elección. Porque en medio de un clima electoral, de una campaña electoral, dime tú si un candidato va a aceptar negociar su suerte como perdedor. Ninguno lo va a aceptar, ¿verdad? Claro. Menos un presidente. Entonces, evidentemente, eso complica las cosas. Eso es una de las cosas que pudiera pasar. Otra de las cosas que pudiera pasar es que dentro del chavismo comiencen a manifestarse expresiones importantes de dirigentes, contrarios, por ejemplo, a la represión, contrarios a que se mantenga un estatus en el cual pues la política se acabó en el país, ¿verdad? Contrarios incluso a espacios para debatir el asunto de los resultados, porque fíjate qué ocurre. Veíamos un artículo del actual embajador de Venezuela en México, Francisco Javier Arias Cárdenas, quien fue uno de los históricos del 4 de febrero, sí, donde él dice: mira, qué bueno que ganamos, pero mostremos los resultados. Claro. Es decir, claro, la gente del chavismo sabe lo que pasó. Aquí todos sabemos lo que pasó en Venezuela. El chavismo lo sabe, los dirigentes lo saben.
El problema es que también deben tener miedo de manifestarse muchos dirigentes chavistas cuando ven el ejemplo de lo que pasó con Rodríguez Torres, cuando ven el ejemplo de lo que pasó con Baduel, etc.
La lista es innumerable. Uh-huh. Pero puede ocurrir, o sea, es un escenario que todavía está por verse. Uh-huh. Ahora, lo otro es también, fíjate, el tamaño de la crisis que tiene Venezuela. Venezuela tiene una crisis social que se ha venido postergando, precisamente la atención, el foco en esa crisis social precisamente por el conflicto político, la crisis humanitaria, el sistema de salud en el piso, la educación en el piso, los salarios de los trabajadores en el piso, es el salario mínimo más bajo de América Latina. Sí. En fin, hay un conjunto de situaciones de orden social que están postergadas, pero que pueden terminar haciendo eclosión en cualquier momento. Entonces, evidentemente, el gobierno tiene en este momento, al día de hoy, el sartén por el mango. Uh-huh. Pero ese mango se puede calentar, ¿verdad? Uh-huh. Se puede calentar.
Lo tiene hace muchos años, Vladimir. La verdad sí, que tiene, es impactante la tolerancia que tiene el pueblo venezolano. La verdad que es increíble. Se dice que es por el respaldo que tiene el régimen de los militares, pero bueno, tampoco creo que los militares estén conformes con la vida que llevan, un país absolutamente aislado, en fin.
Te aseguro que los militares votaron como votó el resto de la sociedad, no es distinto. No es que la sociedad votó en un 70% por el cambio y los militares votaron en un 70% porque las cosas permanecieran igual. Esa película no existe, ¿verdad? Todos sabemos que eso no es así. Ahora, también hay que ver, meter en el análisis, no se trata de que desde el comienzo la población estaba descontenta. Con Chávez hubo un momento importante de mucho respaldo popular, claro. Incluso después del 8 de abril del 2002, ¿verdad? Hubo momentos de mucho respaldo popular y ese respaldo popular se mantuvo incluso hasta el año 2012, cuando él gana la elección, que supera por una importante ventaja al candidato Enrique Capriles, a quien uh-huh. yo apoyé, por cierto, en este momento, ¿no? Uh-huh. Después Maduro gana por una pequeña ventaja y ahí comenzó el Partido Socialista Unido de Venezuela a perder apoyo durante todo este tiempo. Entonces, pero también hay que asociar a esto en el análisis los errores que la propia oposición ha cometido. Sin por ejemplo, duda. Los llamados de detención, la llamada política esa de Maduro vete ya, la
salida.
La salida.
Es muy difícil, Vladimir, cuando la cancha está tan inclinada desde el poder, no sé.
Es difícil.
Es muy difícil para la oposición. Es muy difícil. En todo
resulta que al gobierno le ha servido para su narrativa y para su estrategia política, bueno, los discursos que dice que no vale la pena votar, claro. Que no vale la pena participar en elecciones, que dictadura no sale con voto. Por ejemplo, se ha creado esa matriz de que dictadura no sale con voto. Bueno. Evidentemente es difícil hoy en día el momento porque es una situación inédita para Venezuela. Uh-huh. Nunca habíamos vivido, aparte de la dictadura de Pérez Jiménez, que sí hubo dos elecciones que la dictadura se robó, no habíamos vivido un proceso como este, donde un resultado electoral estuviese tan cuestionado como el que hemos visto. Sí. Fíjate tú, la fecha, y ahí es simbólica, ya termino con esto, hay fecha simbólica. El 28 de julio es la fecha del natalicio de Hugo Chávez. Pero sí. Te aseguro que la historia recordará más el 28 de julio que por el nacimiento de Chávez, por lo ocurrido en esas elecciones.
Sí, seguramente será así. Bueno, esperemos, Alejandro, esperemos, Vladimir, que se le encuentre la salida. Yo creo que si se logró este 70%, es una opinión, ¿no? Y se pudo demostrar, es gracias al proceso que lideró María Corina Machado, porque armar todo este sistema de control hubiera sido imposible de otro modo. Pero sí, bueno, es materia de debate.
El riesgo es que si el resultado es que Maduro sigue en el gobierno y sigue en el poder, probablemente, por mejor que haya trabajado María Corina Machado, probablemente su liderazgo termine diluyéndose como se han diluido de liderazgos anteriores, no tanto el de Guaidó, que fue una especie de líder de circunstancia, sino el de Enrique Capriles, por ejemplo, el de Leopoldo López en su momento.
Bueno,
sí, eso es cierto, pero
sí. Tema es el liderazgo colectivo. Cerramos, Vladimir.
Sí, disculpe que me encadene, pero ya para terminar, rapidito, si la oposición pensara más bien en liderazgo colectivo y en estrategias colectivas, la cosa sería distinta. Uh-huh. Pero cuando si pasamos del mesianismo de lo que diga Hugo Chávez a lo que diga María Corina, entonces el resultado va a ser el mismo. Si fracasa María Corina, entonces fracasa todo un movimiento por un líder que debe entender también la necesidad de compartir liderazgo y la toma de decisiones en momentos críticos, que ese también es otro aspecto importante, ¿no? Que hay que analizar.
Bueno, Vladimir Villegas, te agradecemos muchísimo este diálogo con ¿Qué hay de nuevo? Con Radio High, con la Argentina. Muy interesante escucharte, escuchar tu perspectiva y, como siempre, desde aquí, siguiendo muy atentos, con mucha pasión, con mucho amor, todo lo que pasa en el pueblo venezolano. Gracias, Vladimir.
Gracias. gracias a ustedes por pensar en Venezuela.
Gracias, Vladimir. Un abrazo y sobre todo un agradecimiento especial porque sé que hubo dificultades para poder establecer la comunicación y estuviste ahí.
Y un abrazo para mi amigo Porretti, ¿vale?
Sí, señor, se lo daremos. ¿Cómo
sí,
no?
Grande Porretti, grande.